En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es lunes 31 de agosto del 2020 y estos son los temas del día. Sigue el estira y afloja entre el PRI y el PT peleándose por la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Ambas bancadas tienen 46 diputados y quedan como tercera fuerza política. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, contradice el optimismo en materia económica del presidente López Obrador y asegura que México enfrentará la peor crisis económica que ha vivido desde 1932. El último tuit del actor Chadwick Boseman, quien murió por cáncer de colon, se convierte en el mensaje con más likes de la historia de Twitter. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Ayer se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y en México el tema es especialmente sensible. Lucy Díaz, del colectivo Solecito, quien desde el 2013 se dio a la tarea de buscar en fosas clandestinas los restos de su hijo Luis, desaparecido en 2013 en Veracruz, nos explica a Brújula el calvario que viven miles de familias.
Es brutal lo que se permitió que sucediera en México. Es brutal, inmoral y la historia tendrá que juzgar muy severamente autoridades que permitieron todo esto, pero a las familias el daño es irreparable, es irreversible y somos cientos de miles de familias que definitivamente nunca volveremos a ser las mismas por el tema de las desapariciones.
Las cifras son devastadoras. En México ya son 73.200 personas desaparecidas, de acuerdo con cifras oficiales. Solo en los primeros 6 meses del año se han registrado 2.332 desapariciones, es decir, 12 personas al día en promedio o una persona desaparecida cada 2 horas. Esto deja bastante claro el fracaso del gobierno, de los gobiernos, si se quiere, para cumplir con una de sus principales funciones, que es la seguridad de sus gobernados. Peor aún, si uno trata de acceder a la página de la Secretaría de Gobernación para conocer el Programa Nacional de Búsqueda y Localización, el enlace no funciona y ni quien se encargue de ello en el gobierno. Los familiares se sienten desprotegidos y no confían en las autoridades. Además, la pandemia por el COVID-19 frenó las búsquedas. Así nos dijo a Brújula la representante del colectivo Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia en Guanajuato, que prefirió omitir su nombre.
Si bien es cierto que Andrés Manuel López Obrador ha apoyado a instituciones como comisiones y ha dado una cantidad fuerte de dinero para búsqueda y apoyo de las mismas comisiones, también es cierto que se niega a aceptar que son más de 73.000 desaparecidos. Se niega a aceptar que los daños no solo están en los desaparecidos, están en las familias. Se niega a aceptar el hecho delictivo de una desaparición. Se niega a darle la importancia a este rubro tan importante como el narcotráfico, como la trata de personas. Estamos hablando de desaparición de personas. Se niega a sentarse a tener un diálogo abierto con las familias, a que sepa las necesidades de cada una de ellas.
Un año después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informara que México reconocería la competencia de la ONU en materia de desaparición forzada, la semana pasada el presidente López Obrador envió un oficio al Senado en el que reconoce la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU con el fin de que ese organismo evalúe al Estado mexicano en la materia y le envíe recomendaciones. Pero el documento aún debe de ser aprobado por el Senado. La CNDH y otras organizaciones pidieron al gobierno concretar el trámite lo más pronto posible para que el comité pueda recibir y examinar casos individuales. En Twitter, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez recordó que las crisis de desapariciones demanda que México se abra a todo el escrutinio y toda la ayuda internacional posible. Lucy Díaz, del colectivo Solecito, coincide en que hay avances, pero gracias al trabajo de los familiares, no del gobierno.
Las desapariciones continúan, es una desgracia. Quizás no con el mismo auge, pero sí continúan. Los temas, por ejemplo, que tenemos también hoy en día que mencionar, ya tenemos la ley de desaparición forzada, tenemos la declaración especial de ausencia, y que son leyes que están cambiando todo esta trayectoria, ¿no?, que vivimos nosotros, todo este camino, pero son logros de los familiares. Es decir, también la Comisión Nacional de Búsqueda, comisiones estatales de búsqueda, todo esto son logros de los familiares. Y en ese sentido, pues no podemos asumir lo que es parte del gobierno, ¿no? El gobierno sí ha estado tratando de implementar en la medida, pues como siempre, un poco mediocre, pero, o quizás bastante, pero es lo que se puede mencionar ahorita. Falta mucho camino por recorrer.
En Guanajuato se reconocen más de 2.000 casos de desapariciones, como el de Gabriela, una joven estudiante de prepa que fue sacada de su casa en Irapuato el 27 de mayo del 2019. El abuelo de Gabriela no pierde la esperanza de encontrar con vida a su nieta, pero asegura que las autoridades lo tienen abandonado. Raimundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y asesor de colectivos de familiares de personas desaparecidas en el estado, dice a Brújula que el gobierno no tiene sensibilidad para tratar a los familiares que son doblemente victimizados.
El gobierno de AMLO es un gobierno de claroscuros en el tema de las desapariciones, al igual que en otros temas. En esta administración se creó la Comisión de Búsqueda, se instaló el Consejo Ciudadano para la Búsqueda de Personas, que acompaña al Sistema Nacional. Se destinaron 400 millones para apoyar a las comisiones estatales en la conformación de planes de búsqueda. Pero al mismo tiempo, el gobierno de Andrés Manuel se ha negado a recibir a familiares de personas desaparecidas que no sean los familiares de Ayotzinapa. Me parece que la Fiscalía General de la República ha quedado a deber en la atracción de casos de carácter local, donde se desconfía de la Fiscalía local. En el caso, por ejemplo, de Guanajuato, no ha, digamos, atraído algunos casos que serían de su competencia, lo cual me parece pues que habla de una poca sensibilidad por parte del gobierno federal.
Por todo esto, los colectivos exigen pasos concretos para avanzar en una política que les garantice justicia y que les permita conocer la verdad en el caso de sus familiares desaparecidos en todo el país. Ayer, el Comité Internacional de la Cruz Roja lanzó una campaña para alertar sobre la creciente vulnerabilidad de las familias de personas desaparecidas en América Latina y para promover la acción de los gobiernos. Los artistas León Gieco de Argentina, Susana Vaca de Perú y Silvana Estrada de México, entre otros, participan en este video producido por el Comité en alianza con la Fundación Playing for Change para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada establecido por la ONU.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y actual miembro de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, platicar con nosotros. Santiago, ¿cómo se compara México con otros países en materia de desapariciones? Me refiero no solo al número de desaparecidos, sino también a la manera en cómo se está lidiando con este tema tan doloroso.
Los contextos son muy importantes, es decir, el contexto mexicano es muy distinto al contexto en el que se dieron las desapariciones en Argentina, en Chile, en Uruguay y en otras partes de Latinoamérica, en donde las desapariciones eran primordialmente por persecución política. En México, las desapariciones forzadas en esta época, es decir, distintas a las que se dieron en la Guerra Sucia en los 70s y 80s, es en razón de una fallida estrategia de seguridad iniciada por Felipe Calderón Hinojosa al echar mano de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana. La espiral de violencia generó el uso de las Fuerzas Armadas y que continúa generando el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana, ha hecho que la violencia pare tremendamente hacia arriba con ejecuciones sumarias, con desapariciones, tanto perpetradas por agentes del Estado como perpetradas por particulares. Entonces, digamos que lo más comparable en cuanto al contexto del tipo de desapariciones podría ser en Latinoamérica, tal vez Colombia, aclarando que en Colombia existe un conflicto armado interno propiamente dicho y en México no. En México se debe a una fallida estrategia de seguridad que continúa a la fecha porque este gobierno continúa formalizando la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
Ahora, ¿cómo has visto el actuar del presidente López Obrador?
En materia de seguridad es más de lo mismo o aún peor, porque ha formalizado a través de este decreto militarizante la participación de las Fuerzas Armadas en estas labores por 5 años. Entonces, pues dice aquel dicho que si quieres que las cosas sean diferentes, tienes que hacer las cosas diferentes. Las cosas no cambiarán si sigues haciendo las cosas de la misma manera. Ahora, en materia, por ejemplo, de búsqueda de personas desaparecidas, vemos muchas luces porque tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda que ha trabajado de manera muy abierta con los familiares, con académicos y con colectivos y organizaciones no gubernamentales en la elaboración de un protocolo de búsqueda que tiene sus debilidades, pero que ya fue aprobado y esperemos sea publicado en breve tiempo. Pero también encontramos resistencias increíbles, incomprensibles de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías de los estados para realizar labores de articulación en la búsqueda bajo argumentos sumamente formalistas de que se están invadiendo sus facultades de investigación, etcétera. Entonces, pues hay luces y sombras, yo creo.
Sí, bueno, yo he estado viendo pues que a algunas de las giras a las que va el presidente en distintas partes del mundo se le presentan familiares de personas desaparecidas en donde pues le han manifestado, primero, pues que quieren reunirse con el presidente y que no los recibe. Y segundo, le piden que intensifique las actividades de búsqueda de estas víctimas. Hablan de que durante el COVID-19 las diligencias para hacerlo prácticamente se han detenido. ¿Esto está pasando? ¿Tú que conoces del tema nos lo puedes aclarar, Santiago?
La situación de la pandemia es una cosa verdaderamente espantosa, Ana Paula, lo que ha provocado, porque mira, si las desapariciones de por sí son pauperizantes para las familias, las empobrecen aún más, porque la mayoría de las personas desaparecidas son hombres. En México, con este sistema binario patriarcal, normalmente es el hombre el que lleva el sustento a la casa. Entonces, esto ha provocado además que las familias no puedan salir a buscar a sus hijos en las jornadas de búsqueda que ellas realizan. Eso es definitivamente un hecho. También es cierto que el presidente de la República, en la más reciente reunión que tuvo con familiares de víctimas de desapariciones, prometió que se realizarían por lo menos cada 3 meses y esto no ha sucedido. Puede ser tal vez por la cuestión de la pandemia, pero la verdad es que las familias sienten que el presidente les ha fallado en esa promesa. El reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que yo tuve el honor de presidir, es un muy buen paso que el presidente, y esperemos que el Senado, que entre en funciones mañana, 1 de septiembre, pues haga el trámite rápidamente para que se pueda depositar el instrumento ante la ONU con este reconocimiento de la competencia del comité para recibir casos individuales.
Santiago Corcuera, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Al contrario, gracias por considerarme y hasta encontrarles.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Disputa en la Cámara de Diputados. Hoy a las 5 de la tarde, el Pleno de la Cámara de Diputados llevará a cabo la sesión preparatoria en la que se deberá elegir a la nueva mesa directiva para que mañana, en sesión de Congreso General, arranque el tercer año de ejercicio de la 64 legislatura. Sin embargo, el estira y afloje entre las bancadas del PRI y el PT para presidir la mesa se ha complicado en los últimos días. El viernes, los petistas anunciaron que sumarían a su fracción a los diputados del PRD Mauricio Alonso Toledo y Héctor Serrano, además de José Ángel Pérez del Partido Encuentro Social y a Manuel López Castillo de Morena, con lo que rebasarían al PRI, que tiene 46 diputados como tercera fuerza, pues pasarían de 43 a 47 legisladores. Sin embargo, el diputado morenista Manuel López Castillo decidió permanecer en su bancada y así apoyar a que su partido retenga la Junta de Coordinación Política. Además de que mantiene la JUCOPO, Morena conserva la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con 251 integrantes. Lo importante, dice el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, es quién presidirá la mesa directiva.
Pues finalmente se han puesto las cartas sobre la mesa. Y las cartas sobre la mesa es preside el PRI o preside el PT. Todo lo demás es sacarle la vuelta al tema central de si le vas a dar oxígeno a un partido que el pueblo ha repudiado.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez, aseguró que este lunes tendrá que darse un desempate de bancadas, pero que aún así su partido presidirá la mesa directiva como se acordó desde el primer año de esta legislatura. En compañía del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, y de los legisladores priistas, René Juárez, aseguró que su bancada hará lo que tenga que hacer para presidir la mesa directiva que por legalidad les corresponde. Hay que recordar que según los acuerdos firmados el 5 de septiembre del 2018 sobre la rotación y los turnos de la presidencia de la mesa directiva, esta sería ocupada el primer año por la bancada más grande, es decir, por Morena, el segundo año le tocó a la segunda bancada, al PAN, y este año le tocaría a la tercera fuerza política, o sea, al PRI. 2. la peor crisis. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que la economía del país ya tocó fondo, se está recuperando y ahora hasta quiere patentar su estrategia para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19.
Imagínense si nosotros hubiésemos contratado deuda adicional, pues eso en el corto, mediano plazo se traduce en tener que destinar más presupuesto para pagar servicios de deuda. En algunos países lo que hicieron fue contratar deuda, entregar dinero a las corporaciones, se les cayó la economía más que a nosotros y se endeudaron por completo. Entonces, yo espero que el caso de México al final va a ser un ejemplo. Vamos a patentar esta vacuna.
Sin embargo, en el gobierno hay quienes no son tan optimistas, como el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien considera que el país enfrentará la peor crisis económica que ha vivido desde 1932. Durante la reunión plenaria de los diputados de Morena, Herrera explicó que aunque el 2021 será mejor, no dejará de ser un año difícil porque para lidiar con la crisis económica y de salud de este año, el gobierno tuvo tres amortiguadores que absorbieron el impacto. Fueron la cobertura de precios del petróleo, los fondos para los choques económicos y los guardaditos que se tenían. Pero advirtió que todos estos recursos van a ser utilizados este año y para el 2021 ya no se tendrá este colchón ni estos guardaditos. El funcionario admitió que el daño económico por COVID-19 fue brutal y se espera que el año cierre con una caída del PIB del 7.4% en promedio. Y aunque no se contrate nueva deuda, esta aumentará entre 10 y 17 puntos del PIB por efecto del tipo de cambio. Por eso anunció un recorte en el presupuesto de egresos de la Federación que enviará a la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre. También dijo que habrá menos recursos que los que solicitaron en este 2020. Para Brújula, este es el análisis que hace el economista y periodista José Yuste.
Se acabaron los guardaditos, dice el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al hablar con los diputados y mencionarles, o más bien anunciarles, que para el 8 de septiembre lo que se enviará es un presupuesto extremadamente austero. Todavía más, en efecto. ¿Qué pasó con los guardaditos? ¿Cuáles eran? Pues era el Fondo de Estabilización de Entidades Federativas para los estados, era el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el que se obtenía también del petróleo, y era desde luego todos los fideicomisos, que algunos en efecto no funcionaban bien, pero bueno, se deshicieron de todo esto, lo acumularon en dinero y ya prácticamente se lo están gastando. Esto, bueno, pues pone en entredicho el tema de la 4T, de que podríamos expandir la economía. Va a ser muy complicado así, y para este 8 de septiembre, pues austeridad, viene un presupuesto sumamente austero, así que será que adiós el guardadito y bienvenida a las tijeras presupuestales. Lo más seguro es que sí.
3. El tweet con más likes.
I am not king of all people. I am king of Wakanda.
¡Wakanda forever!
El último tuit que apareció en la cuenta del actor Chadwick Boseman, quien murió el viernes a los 43 años por cáncer de colon, se convirtió en el mensaje con más likes de la historia de Twitter. El anuncio lo hizo la propia red social, que publicó el tuit con más me gusta, un tributo digno de un rey. El mensaje anunciaba la muerte de Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther, un superhéroe de Marvel, y logró en menos de 24 horas casi 7 millones de likes y más de 3 millones de retweets y comentarios. Boseman fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3 desde el 2016 y luchó contra la enfermedad durante los últimos 4 años. Antes de convertirse en el superhéroe de Marvel, Boseman se hizo famoso por su interpretación de íconos afroamericanos como el beisbolista Jackie Robinson en la película 42, que trata del primer jugador negro en llegar a las ligas mayores, o en la cinta Get On Up, en donde interpreta al cantante de soul James Brown. Antes del tuit de Boseman, el mensaje con más likes era uno del expresidente Barack Obama, en el que compartía la cita de Nelson Mandela: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. Este tuit lo publicó el 12 de agosto del 2017, el mismo día del ataque automovilístico en Charlottesville, Virginia, en una protesta contra supremacistas blancos, y tuvo 4.300.000 likes. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana los jueves en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.